Andrade, de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo hemos llamado a propósito de lo que, si mi memoria no me falla, el profesor Restrepo calificó como el siniestro de uno de los proyectos de 4G. Juan Manuel Ruiz nos recuerda el detalle de esa noticia que ha surgido esta semana y por eso hemos llamado al doctor Luis Fernando Andrade.
Tiene que ver, Yolanda, con una de las autopistas más importantes en el Caribe, en el norte del país, entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso, que conecta al departamento de Sucre con el departamento del Atlántico. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué tal y como se ha revelado? Ah, bueno, esa es una obra que le ha sido adjudicada a una multinacional, SACIR, a través de su operador o de su concesionario colombiano, y que manifestó que la realización, SACIR, es de este proyecto es inviable por el precio con el que ganó la licitación en mayo de 2015, porque se encontraron 30 kilómetros de terrenos de arcillas expansivas que aumentan su volumen cuando se humedecen, y que eso hace inviable la construcción en firme sobre ellas. Esto es como en síntesis, por supuesto que el que sabe todo es el doctor Andrade, ni más faltaba, pero este es en síntesis para que el oyente entienda de qué se trata. En las últimas horas surgió también incluso la versión, Yolanda, de que esta multinacional, SACIR, buscaría renegociar con la ANI la ampliación de esa autopista del Corredor 5.
Doctor Fernando Andrade, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días y muy buenos días a tus oyentes.
¿Hay posibilidades de renegociar con la empresa para que no se pierda la obra, que sobre todo lo que más interesa es eso? ¿O cuál es el camino que hay en este momento?
Bueno, en este momento lo que ellos tienen que hacer es cumplirle al Estado. Ellos participaron en una licitación con 4 proponentes, hicieron la mejor oferta. Por cierto, nosotros eliminamos ofertas muy bajas desde el punto de vista económico, o sea, hacemos un promedio y quien quede 10% por debajo del promedio lo eliminamos. En este caso, ellos tuvieron la oferta más baja, pero estuvo dentro del 10%, por lo tanto, ganaron. Y ahora tienen que cumplir. Básicamente, la disputa, pues, tu colega de mesa lo acaba de describir muy bien, y es que hay arcillas expansivas. Ahora, la presencia de esas arcillas expansivas estaba muy clara en lo que fue el material que se presentó. También fue un tema que preguntaron los competidores, que los competidores preguntaron durante el proceso licitatorio qué ocurría con la responsabilidad relacionada a las arcillas expansivas, y la respuesta fue muy clara. Esa es una responsabilidad que debe resolver el concesionario. Y aún con esas respuestas y esa información, ellos presentaron propuesta. Como aquí estamos en un Estado de Derecho, ellos tenían la oportunidad dentro del contrato de llevar esta controversia a un panel de expertos que se llama un amigable componedor. Estaban en su derecho de hacerlo. Ahora, el amigable componedor no les dio la razón. Entonces, habiendo pasado eso, pues tienen que proceder a ejecutar el contrato.
Doctor Andrade, esto supone que la Agencia Nacional de Infraestructura entonces va a proceder a iniciar el proceso para declarar la caducidad de este contrato que tiene SACIR en Colombia.
Sí, así es. Nosotros no lo habíamos hecho porque estábamos esperando el resultado del panel de técnicos. Pero ya con esta decisión, pues vamos a iniciar el proceso de caducidad. Por cierto, la empresa SACIR puede evitar la caducidad. Si ellos se ponen al día e inician las obras, pues no hay razón para caducarlos. Pero si insisten en no iniciar obras, pues desafortunadamente este es el camino que debemos seguir.
Doctor Andrade, se sabía que esta empresa, SACIR, había tenido dificultades en otros contratos, no solamente en Colombia, sino por ejemplo también en Panamá, en la construcción del Canal de Panamá. Aquí en Colombia, en el pasado, había tenido una dificultad muy parecida cuando había dejado de ejecutar las obras a través de su participación en la concesionaria Comsa. ¿Por qué se le entregó este contrato, por qué se le adjudicó el contrato a SACIR, si ya se tenían esos antecedentes en términos de los incumplimientos, alegando que no conocía las condiciones de riesgo en las que se metía?
Bueno, una cosa muy importante es cómo adjudicamos contratos aquí en Colombia. Nosotros hacemos licitaciones con unas reglas muy claras y muy transparentes. O sea, el funcionario público, por ejemplo, quien habla, no decide quién gana, no le adjudicamos a quien nosotros queremos, le adjudicamos a quien gana el contrato. En los procesos de licitación, para curarnos en salud y asegurarnos que las empresas tienen el respaldo debido, les exigimos no solo que demuestren su experiencia y su capital, sino que nos traigan el respaldo de los bancos y las empresas de seguros para hacer las obras y responder en caso de que no cumplan. Y ellos trajeron todos esos respaldos. Trajeron pólizas de empresas muy prestigiosas y líneas de crédito de bancos muy prestigiosos. O sea, si no cumplen, pues van a perder bastante dinero porque el incumplimiento está respaldado por pólizas de seguros.
Ahora, doctor Luis Fernando Andrade, quisiera preguntarle en relación con el titular del diario El Portafolio, que señala que SACIR en efecto buscaría renegociar con la ANI esta situación, este impasse. ¿Es viable? ¿Existe esa posibilidad de renegociación?
Bueno, nosotros vamos a exigir que se cumpla el contrato. Ellos, ante, digamos, la decisión del amigable componedor, han pedido la nulidad de esto ante un tribunal de arbitramiento. Si en el tribunal de arbitramiento los árbitros nos llegaran a exigir que se haga algún cambio en el contrato, pues lo haremos. Pero si no ocurre eso, tienen que ejecutar el contrato con que se comprometieron. Porque si no, las licitaciones no serían serias. Si uno hace una licitación y uno pone un precio y apenas gana, cambia las condiciones, pues eso no es serio.
Claro, la preocupación obviamente, doctor Luis Fernando Andrade, es qué va a pasar con la obra. Ese es el punto. Es decir, ¿qué puede esperar la gente que tiene interés en la obra? ¿Cuánto puede demorar en que arranque, en que vuelva a tomar un nuevo impulso? Bien sea que se haga con esta misma firma si se renegocia, o bien sea que venga otra nueva firma si se decide buscar otra nueva firma.
Bueno, hay dos alternativas. Una, que respeten la decisión de la amigable composición y procedan a iniciar las obras. Ahí, pues, de alguna manera se va resolviendo el problema. La otra alternativa es que se sigan rehusando a iniciar obras. En ese caso, muy probablemente, podría darse una caducidad. Y en ese caso, procederíamos de la misma forma que hemos procedido cuando decretamos caducidades. Un ejemplo reciente fue la caducidad sobre el contrato de concesión en el río Magdalena que tenía Odebrecht. Tan pronto se declaró la caducidad, nosotros procedimos a hacer contratación por obra pública del dragado del río, y en este momento estamos garantizando la profundidad del dragado. Y en paralelo estamos preparando pues una nueva concesión o asociación público-privada. Aquí haríamos lo mismo, aquí tendríamos un contrato para garantizar el buen estado de la vía y comenzaríamos a preparar un nuevo contrato de asociación público-privado.
Claro, doctor Andrade, ¿no es este pues el primer siniestro de una vía 4G? ¿No será que este es el primero de muchos más que se vienen? ¿Qué tan sólido está todo este programa de obras de cuarta generación, de autopistas de cuarta generación? ¿Es esta una muestra de la falta de solidez contractual que podrían llegar a tener estos contratos?
Bueno, yo creo que todo esto hay que ponerlo en perspectiva. Lo más importante es el gran resultado positivo que está teniendo la construcción de carreteras. En el primer trimestre de este año, según lo reportó el DANE, la inversión en las concesiones de carreteras creció el 40% con relación al año pasado. No hay ningún otro sector de la economía colombiana que esté creciendo a ese ritmo. O sea, en un momento en que la economía está teniendo una desaceleración fuerte, el sector que está jalonando es este sector, y está jalonando por causa de estos contratos que hemos adjudicado. Ahora, en este tipo de programas siempre hay dificultades, y lo importante en las dificultades es saber resolverlas y resolverlas lo mejor posible. Nosotros hicimos un reporte ante la NIF hace unas semanas en que mostramos el estado de los 31 contratos. De esos 31 contratos, casi todos están marchando muy bien dentro del cronograma, por eso los resultados económicos tan positivos, pero tenemos 9 de los 21 que sí tienen algún tipo de inconveniente. 5 se deben a disputas o controversias contractuales, como la de SACIR. No es la única, podemos tener otras. Y tenemos 4 por consultas previas, que las consultas previas en 4 proyectos nos están demorando el inicio de obras. Nosotros la tarea que tenemos es pues resolver caso por caso, y si en algún caso no hay respuesta, pues nosotros terminamos el contrato y arrancamos otro. Es la naturaleza de esto, o sea, es muy posible que tengamos problemas en algunos contratos, pero los contratos están hechos para que se pueda multar y se le pueda exigir una multa económica a aquel que no cumpla.
Doctor Andrade, vimos también que el Invías perdió el pleito por el túnel de la línea. Perdió el pleito, es decir, la nación fue condenada a pagar 47 mil millones de pesos, pese a que estaba exigiendo el contratista Carlos Collins 115 mil millones de pesos. Este supone, digamos, que las decisiones que tomó en su momento el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura fueron erradas. ¿Se va a parar la apertura de una nueva licitación, que creo que se declaró desierta hace cuestión de unas semanas, para poder terminar ese túnel de la línea?
Bueno, ese es un proyecto del Invías, no es de la ANI, entonces yo preferiría que el comentario específico lo hiciera mi colega Carlos García. Pero a mí me parece que el resultado de ese pleito es muy favorable a la nación, o sea, los árbitros otorgaron solo una fracción de lo que quería el señor Collins, y a mí me parece que las acciones que tomó el Invías requirieron de mucho coraje y es lo que van a permitir que se acaben estas obras.
Sí. Doctor Andrade, cambiándole de tema y pasando a uno que nos ha ocupado a todos los medios de comunicación y la opinión pública en las últimas semanas, ¿cómo van las investigaciones del caso Odebrecht? Y en su caso en particular, ¿cuál es su situación jurídica en estos momentos? ¿Le han dicho algo desde la Fiscalía tras ese interrogatorio formal que usted tuvo que rendir?
Mire, yo sobre este tema de la investigación prefiero pues no hablar por la radio. Usted entiende pues que yo soy parte de las personas que están investigando y además no quiero interferir en la investigación. Lo que sí le quiero aclarar es lo siguiente: los dos contratos que tiene Odebrecht en Colombia ya terminaron. Tenía un contrato en la Ruta del Sol, ese contrato ya se terminó y está en proceso de liquidación. Y el contrato del Río Magdalena se terminó y está en proceso de liquidación. Ya en el caso del Río Magdalena comenzaron los dragados y ya le entregamos al Ministerio de Hacienda los pliegos y el contrato de la nueva APP para obtener las aprobaciones respectivas y abrir la nueva licitación en un par de meses. Y en el caso de la Ruta del Sol, estamos esperando el trámite de adición presupuestal en el Congreso para también poder iniciar las obras con el Invías. Tan efectiva ha sido nuestra respuesta que en el reporte sobre infraestructura de América Latina que hizo la revista del Economist con el PIR, dijeron que no solo era el programa de infraestructura de Colombia el más sólido, sino por la propia solidez de las instituciones colombianas, habíamos tomado decisiones rápidamente para resolver el problema de Odebrecht. Muy diferente a lo que está ocurriendo en otros países. Por ejemplo, en el Brasil la construcción civil está paralizada. En el Perú se está paralizando. En Panamá se está paralizando. Aquí hemos podido manejar esta crisis con cabeza fría y evitar que se vuelva un problema generalizado para el país.
Doctor Luis Fernando Andrade, en estos dos contratos que nos reporta usted de Odebrecht que tenía en Colombia, que ya terminaron, ¿hubo pérdida de dinero para el Estado? Que es un poco tal vez lo que le preocupa a los colombianos.
Bueno, eso es un poco caso por caso, lo estamos analizando. En el caso de la liquidación de Navelena, tenemos pues unas garantías bastante fuertes en lo que son las pólizas de cumplimiento, y esperamos que en ese proceso de liquidación se pueda pagar todo el pasivo que se tiene con el Banco Agrario y los pasivos con terceros. Esperamos que no haya nadie, digamos, afectado como resultado de esa liquidación, pero está en proceso. En el caso de la Ruta del Sol, ya hemos pagado una suma sustancial a lo que son empleados y pequeños proveedores. Creemos también que el proceso de liquidación va a permitir pagarle a todos los que participaron de buena fe. El contratista se comprometió a que los aportes que había hecho a la concesión queden en depósito, queden en cuentas por pagar hasta que se determinen los daños y las demandas contra el Estado colombiano. Entonces vamos a tener ahí ese dinero como garantía en la medida en que surjan este tipo de demandas y problemas.
Sí, sí, doctor Andrade, quienes dicen que esas garantías no serían suficiente dinero para pagarle al Banco Agrario por el préstamo de Navelena. ¿Usted está seguro que ese dinero es suficiente y está disponible para cumplir con ese polémico préstamo?
Nosotros creemos que sí es suficiente, pero pues el proceso de liquidación toma unos meses y lo sabremos a ciencia cierta pues en unos 4 o 5 meses cuando se haga la liquidación final. Pero estamos optimistas, nosotros creemos que ese dinero se va a poder recuperar en su totalidad.
Doctor Andrade, el lío de Odebrecht, ¿qué tan frenado tiene los proyectos de las 4G en materia de cierres financieros? Hay quienes dicen que eso está totalmente frenado.
Bueno, no totalmente frenado está, que te acabo de decir que el DANE reportó un crecimiento del 40% en la inversión en infraestructura privada. En el trimestre del año anterior, en el primer trimestre se invirtió $1 billón. Este año se invirtió 1.4 billones de pesos. O sea, eso no es frenado ni parado. Ahora, dicho eso, es verdad que hay nerviosismo. Hay nerviosismo porque muchas empresas están siendo investigadas. Como resultado del escándalo de Odebrecht, se amplió, digamos, la gama de investigación para tratar de entender todo lo que pasó en el pasado. Entonces, las investigaciones ya no solo involucran a Odebrecht, sino involucran a otras empresas. Y eso se ha generado un poco de nerviosismo, pero a la fecha ese nerviosismo no se refleja en la reducción del ritmo de obras.
Doctor Andrade, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con nuestros oyentes esta mañana. Buen día.
Bueno, un buen día para todos.
Luis Fernando Andrade, de la Agencia Nacional de Infraestructura, varios temas con él. Uno de ellos, el siniestro que se ha presentado en una de las obras de 4G, el primero. El profe le preguntaba al doctor Andrade si es el primero de muchos que pueden venir. Él dice que hay preocupación en algunos puntos, pero que no se puede establecer de esa manera. Es decir, que no puede decir que hay inseguridad desde el punto de vista de la contratación o algo así en las vías de 4G. También habla, a propósito del caso de Odebrecht, del nerviosismo que hay en algunas empresas, lo que hace no que se paralice, porque él dice que está lejos de estar paralizada la contratación, pero que sí genera alguna preocupación todo ese escándalo que se generó con Odebrecht. Sobre ese mismo punto habla de los dos contratos de Odebrecht que ya terminaron. Es decir, que ya concluyeron en Colombia, asegura él, y que ese capítulo, dijéramos, por ese lado se va superando, aunque también hay todavía pendientes pagos. Dice que ya han pagado buena parte de las garantías a los trabajadores del tramo que quedó pendiente de la Ruta del Sol 2, pero que todavía hacen falta. Muchas noticias por el lado de la Agencia Nacional de Infraestructura. Sobre el caso del túnel de la línea no se pronuncia, porque dice, eso es de Invías y prefiero que Invías se pronuncie, aunque sí dice que al final es un fallo que no le hace tanto daño a la nación, aunque le toca pagar a la nación.
Y que permite terminarla. En ese sentido, el doctor Andrade se sostiene en que todos estos riesgos son normales, si se quiere, en un programa de obras de infraestructura de la dimensión, de la envergadura que tienen estas vías de 4G. Y fíjese usted, no puede excluir la Agencia Nacional de Infraestructura a una empresa así estuviese cuestionada por fuera. Hay que recordar que los cuestionamientos
de la empresa SACIR no tienen que ver con casos de corrupción, sino con el hecho de que se meten proyectos para buscar tener ventajas después cuando encuentra algunos riesgos que no quiere asumir. Y esto, pues, no hay manera de excluirla de los procesos contractuales.
Y precisamente frente a ese tema del tramo de Puerta del Hierro y Cruz del Viso, allí entre Sucre y Atlántico, el doctor Andrade ha dicho, pues, que lo que tiene que hacer SACIR en este momento es cumplir el contrato o comenzará el proceso de caducidad del contrato.
Son las 9:26 minutos.